Vamos a estar en Malaquías número 2, capítulo 2, y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 16. David, te voy a pedir un favor, a ver si vienes y lees, por favor. ¿Traes tu Biblia ahí? Bueno, te voy a prestar aquí.
Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyeran y si no dijeran de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre ustedes y maldeciré sus bendiciones. Y aún las he maldecido porque no se han decidido de corazón. He aquí, yo les daré la sementera y les echaré al rostro el estiércol de sus animales sacrificados, y serán arrojados juntamente con él. Y sabrán que yo les envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas ustedes se han apartado del camino, han hecho tropezar a muchos en la ley, han corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también les he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como ustedes no han guardado mis caminos y en la ley hacen acepción de personas. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez harán cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de su mano. Mas dirán, ¿por qué? ¿Por qué Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? ¿No hizo él uno, y habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guarden, pues, en su espíritu y no sean desleales para con la mujer de su juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guarden, pues, en nuestro espíritu y no sean desleales.
Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, y que a través de tu palabra abres a nuestro corazón, Señor. Queremos, Padre, poder entender lo que tú quieres hacer en nosotros y la importancia y las implicaciones, Señor, que tiene el llamado que nos has hecho. Te damos gracias, te pedimos que tú quites toda distracción de nosotros, Señor, que podamos estar enfocados en tu palabra, en lo que tú quieres hablar, Señor, y que tú nos transformes para ser más como tu Hijo Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén. Te voy a pedir que revises tu celular. No vaya a ser que no le hayas puesto vibrador o lo traigas a todo volumen. Entonces, puedes ponerlo en vibrador si estás esperando llamadas, si no, apágalo mejor. Dios quiere darte una palabra el día de hoy. Y si ustedes estuvieron aquí la semana pasada, hemos estado leyendo Malaquías. Y yo les decía que Malaquías no lo había contemplado como el libro que íbamos a estudiar este año. Pero leyéndolo y escuchando el mensaje que Dios tiene ahí para nosotros, creo que es algo muy importante, y es muy importante Porque para mí, en lo que he estado leyendo en Malaquías, Malaquías está enfatizando un principio básico. Para Dios lo más importante es lo que somos, no lo que hacemos. Y cuando nosotros somos algo, eso se refleja en nuestras acciones. Y veíamos la semana pasada, y casi nunca le pongo título a los enseñanzas, pero la semana pasada hablábamos de ser auténticos. Y veíamos cómo teníamos que ser auténticos en nuestra profesión, cómo teníamos que ser auténticos en nuestra ofrenda, cómo teníamos que ser auténticos en nuestro servicio, en nuestro tiempo. Y no solamente hacer las cosas en una rutina o en una tradición o en un acto religioso. El día de hoy vamos a ver que tenemos que ser fieles, no solamente auténticos, sino ser fieles también. Y el mensaje que viene aquí es muy, pero muy fuerte. Dios está hablando básicamente a los sacerdotes, o principalmente a los sacerdotes. Pero veíamos la semana pasada que en realidad el estado de las ovejas, o el estado en este tiempo del pueblo, no podía ser mejor que el estado de sus líderes. Y la semana pasada comentábamos acerca del estado de la iglesia y cómo la iglesia ha perdido credibilidad ante la gente. No porque Dios haya perdido credibilidad, sino porque nosotros hemos perdido credibilidad. Porque nosotros no hemos dado un testimonio correcto muchas veces de lo que somos y de lo que Dios es. Y vamos a enfocar entonces en la fidelidad en este día. Y lo primero que podemos ver, si tú lees el versículo 1 al 3, dice: ahora pues, oh sacerdotes, para ustedes es este mandamiento. Y la palabra mandamiento tenía una connotación muy fuerte en la forma en que está usada. Esta reprensión es para ustedes. Ahora, ¿cómo empezó el libro Malaquías? Si ustedes se acuerdan, en el capítulo 1, los primeros versos, ¿qué es lo que dice el Señor? ¿Alguien se acuerda cómo empieza? Yo los he amado, yo los amo. El Señor comenzó enfatizando su amor y dice: y por eso te escogí. Aunque no valías la pena, aunque no eras mejor que nadie, decidí amarte y te escogí. Y decíamos que la palabra "yo te he amado", la frase era continua, es: yo te he amado, yo te amo, yo te voy a seguir amando, aunque no lo merezcas. Y cuando vemos ese inicio de la carta, es porque lo que viene va a ser una reprensión, va a ser fuerte, pero no debemos olvidar la razón por la que Dios lo está haciendo. Yo te amo y por eso te voy a decir estas cosas. Y dice el verso 1: ahora pues, oh sacerdotes, para ustedes es este mandamiento. Si no oyen y si no deciden de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre ustedes y maldeciré sus bendiciones, y aún las he maldecido, porque no se han decidido de corazón. No se han decidido de corazón. Ahora, hay una reprensión muy fuerte aquí. Y hay dos problemas que el Señor está señalando básicamente con los sacerdotes, aquellos que estaban al frente del servicio de Dios. Ahora, es muy importante que veamos esto. El pacto con Leví no era solamente para los sacerdotes, ¿estamos de acuerdo? Había levitas que no eran sacerdotes. Había gente de Leví que se ocupaban de los instrumentos, gente de Leví que estaban en las puertas, gente de Leví que llevaban los utensilios, y había sacerdotes que eran los que ministraban al Señor también en el altar y en el lugar santísimo. Le dice: contra ustedes tengo algo importante. Veo dos problemas en ustedes. Primero, dice allí, no oyen. Y el Señor les está haciendo una promesa, de esas que probablemente te guste reclamar a ti también, ¿no? Porque a veces somos muy dados a reclamar las promesas. Y dice: mira, si no oyes y no te decides de corazón a dar gloria a mi nombre, voy a enviar maldición para ustedes. ¿Cuántos de ustedes dicen: Señor, envíame la maldición, ¿no? Señor, venga tu promesa. Dice: voy a maldecir tus bendiciones. Es más, ya las maldije. ¿Y sabes por qué? Porque no te has decidido de corazón. ¿Cuál era el problema? Si tú te acuerdas del capítulo 1, decía que los sacerdotes en su actitud se habían vuelto descuidados. ¿Por qué? Porque a Dios, ¿qué le llevaban? Las obras. Le llevaban, dice el sacrificio, que le faltaba un ojo, le faltaba una pata, tenía dos cabezas, se había muerto solo. Lo peor de su corral se lo llevaban. Y el sacerdote no decía nada. El sacerdote lo recibía y como ofrenda, Pero a la hora que le tocaba su parte, si ustedes recuerdan, veíamos la semana pasada que el sacerdote tomaba su parte del sacrificio. Cuando tomaba su parte decía, ay, qué cochinero me están dando, ¿no? Pero a Dios se lo podía ofrecer. Y entonces el sacerdote estaba faltando a su responsabilidad para instruir al pueblo. Y Dios lo que le está diciendo es que, ¿sabes qué? Me estoy dando cuenta que estás haciendo las cosas, pero estoy viendo tu corazón. Y ¿sabes qué? Me estoy dando cuenta de que no has escuchado realmente lo que te estoy diciendo. Y tampoco te has decidido de corazón a honrarme. Si tú te fijas ahí en el verso 2, dice, ¿a qué no se ha decidido de corazón? A dar gloria a mi nombre. ¿Qué significa dar gloria al nombre de Dios? Significa dar gloria, reconocimiento de quién es Él. Y veíamos la semana pasada, cuando Dios habla de su nombre, está hablando de quién es Él, del que es. Y dice Dios, no me estás haciendo quedar bien delante de la gente, no estás levantando quién soy yo realmente, y estás aceptando que la gente mediocremente me traiga lo que sea, y lo estás permitiendo. Primer problema, no estás oyendo lo que te estoy diciendo. No estás escuchando. Y número dos, no has entregado tu corazón. Los sacerdotes querían estar ministrando allí, pero ellos querían estar ministrando como fuera. Es más, mira lo que dice allí. Verso 2 dice, no lo has hecho de corazón, así de que va a venir maldición sobre ustedes. Es más, ya están malditas tus bendiciones. ¿Qué significa esto? No podemos servir de apariencia. Ve a 2 de Timoteo, por favor, 3. Segunda Timoteo 3:5 dice que en los últimos tiempos habrá personas que tendrán apariencia de piedad, gracias, pero van a negar la eficacia de ella. No lo estás haciendo de corazón y no me estás escuchando. Saben, cuando leemos la palabra de Dios, cuando escuchamos la palabra de Dios, escuchar significa obedecer. Y hacerlo de corazón significa de buena gana. Completamente. No se está refiriendo a la parte emocional cuando habla del corazón. Está hablando de todo lo que somos. No has escuchado y no te has decidido de corazón. Muchas veces estamos dispuestos a escuchar la palabra de Dios cuando nos gusta, cuando es emocionante, cuando es positiva, pero no cuando nos confronta con lo que somos. Y cuando Dios dice, ¿sabes qué? Tienes que obedecerla. Porque no, tu corazón no está conforme a lo que está escrito. Lo vamos a hacer cuando no implica dificultad. Pero en las cosas que implican un cambio profundo, en aquellas cosas que implican que nosotros renunciemos a algo que nos gusta, algo que es cómodo, ahí se vuelve difícil. Y el Señor dice a los sacerdotes, ¿sabes qué? No puedes seguir ministrando así. Tus bendiciones van a ser maldición. Acuérdense que el pueblo se reunía y el sacerdote proclamaba bendición sobre ellos. Y el Señor le dice, ¿sabes qué? Cuando lo hagas, no sirven de nada, tus bendiciones están malditas. Y otros piensan que se refiere aún a las cosas que recibes. Ellos recibían una parte del pueblo, y la parte que recibas va a ser maldita, no va a ser de provecho. No puedes hacer así, no puedes estar ministrando con medio corazón. Dice, las consecuencias vendrían sobre ustedes, sobre los sacerdotes y sus bendiciones. Las bendiciones que dan al pueblo, las bendiciones que tomaban del pueblo en las ofrendas. Luego dice allí, en el verso 3, he aquí yo les dañaré la sementera y les echaré al rostro el estiércol de sus animales sacrificados, y serán arrojados juntamente con él. Dañaré la sementera. Lo que está diciendo, yo voy a dañar la semilla. Ahora, los sacerdotes no cultivaban, los levitas no cultivaban. Mayormente tomaban de lo que les daba el pueblo. Pero algunos piensan que se refería precisamente a eso. que lo que el pueblo llevara por causa de ellos iba a ser miseria. Las cosechas no iban a prosperar. Si ustedes se acuerdan en las bendiciones y las maldiciones, el Señor decía: si tú obedeces vas a ser bendito, si no vas a ser maldito, y tu cosecha y el fruto de tus ovejas, etcétera. Pero no solamente eso, también los comentaristas piensan que se refiere a su descendencia, a su semilla. Los hijos que nazcan, que te vean ministrando de esa manera, que aprendan a deshonrar a Dios, ellos también van a recibir las consecuencias. Y es que a veces como personas pensamos que nuestros actos no tienen consecuencias para el resto de las personas. No estoy hablando aquí de maldiciones generacionales, porque eso no es bíblico. Estoy hablando de la influencia que ejerce una persona en su familia, en aquellos que están cerca. Tú puedes ser el hombre más religioso del mundo y venir todos los domingos y venir entre semana y tener apariencia de piedad, pero tus hijos que están cerca van a aprender quién eres y van a aprender a menospreciar a Dios igual que tú, si es el ejemplo que estamos dando. Le dice el Señor: ¿sabes qué? Va a venir maldición en tus bendiciones, voy a dañar tu sementera, y no solamente eso, voy a exhibir tu desgracia. ¿Cómo lo voy a hacer? Tú estás aceptando que traigan cualquier animal enfermo, cualquier animal que está dañado, cualquier animal que se murió. ¿Sabes qué voy a hacer? Te voy a aplicar un facial, no vas a pagar por él. Voy a tomar del estiércol que hay ahí y lo voy a poner en tu cara. ¿Para qué? Para que sepa la gente la vergüenza que es la actitud con que me está sirviendo. Básicamente lo que estaba diciendo el Señor es que los iba a exhibir. Voy a tomar los desperdicios de las ofrendas que estás permitiendo y te las voy a poner en tu cara, en tu boca, en todo tu rostro. ¿Y sabes qué voy a hacer contigo? Te voy a barrer junto con el estiércol. Si ustedes han leído el Antiguo Testamento, saben que un sacerdote tenía que ser ceremonialmente limpio. Tocar un animal muerto lo contaminaba. Ahora, tocar estiércol obviamente te hacía impropio para servir a Dios. Si tú vas al libro de Éxodo, capítulo 29, Éxodo 29, verso 14, hablando de la forma de hacer el sacrificio, dice: pero la carne del becerro y la piel y el estiércol, dice, los vas a quemar a fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Si vas a Levítico, capítulo 4, verso 11, dice: y la piel del becerro y toda su carne, con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio, donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña, en donde se echan las cenizas será quemado. Y en Levítico 8, 17 dice: mas el becerro, su piel, su carne y su estiércol, lo quemó al fuego fuera del campamento, como Jehová lo había mandado a Moisés. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Si tú te mantienes en la misma actitud, si no quieres escuchar y no te decides a honrarme de corazón, a darme gloria de corazón, voy a sacarte junto con los desperdicios de tus sacrificios. Y lo que estaba diciendo es que los iba a quitar del servicio. No iban a ser aptos para servir a Dios. ¿Por qué? Porque iban a ser inmundos. Dice: te voy a embarrar el estiércol y te voy a barrer junto con él. Es algo muy fuerte lo que está diciendo. Pero así veía Dios los actos religiosos. Así ve Dios al sacerdote que está ministrando sin haber rendido su corazón, sin escuchar la palabra de Dios, sin hablar la palabra de Dios. Ahora, vemos que no honrar el nombre de Dios es algo muy serio. Es algo muy serio. Y cuando nosotros no queremos escuchar ni queremos atender a Dios, estamos desacreditando el nombre de Dios. Y es otra vez, el nombre de Dios es: ¿quién es Dios? Y a lo mejor son muchos los que de repente podemos estar por allí. Ahora, cuando no atiendes, cuando no escuchas lo que Dios dice y cuando no estás decidido a dar gloria a Dios, no vas a obedecer su palabra. Y es lo que sigue allí. Dios no solamente quiere que seamos fieles en nuestra entrega, que lo hagamos de corazón, sino quiere que seamos fieles a su palabra. Y a partir del verso 4 comienza con ello. Dice el verso 4: y sabrán que yo les envié este mandamiento para que fuera mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. ¿Qué pasaba? Dios dice: mira, no solamente no escuchas, no estás escuchando y no me has dado tu corazón completo, sino que te vas a dar cuenta cuando yo te castigue. Ahora, si te fijas que la promesa es condicional, ¿no? Dios le dice: si no haces esto, yo voy a hacer esto. Y le está diciendo: y cuando pase, te vas a dar cuenta que lo que quería es que siguieras con el pacto que hice con Leví. En la Nueva Versión Internacional no dice para que fuese mi pacto, dice para que continúe mi pacto. Dios había hecho un pacto con Leví, lo había escogido y le dijo: tú no vas a tener porción, no vas a tener heredad, no vas a ser como el resto de las tribus, tú vas a servirme a mí, yo voy a ser tu parte. Ese es mi pacto, y le dice: va a ser un pacto de paz, un pacto de vida y de paz. Esas son las bendiciones que te voy a dar. Pero a cambio, dice, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Tú vas a tener un temor reverente y vas a honrarme. Yo te voy a dar vida y te voy a dar paz, pero no de agrapas, ¿te fijas? Es un pacto. Yo, Dios, me comprometo a darte esto, tú tienes que hacer esto. Dios estaba haciendo el pacto, no Leví. Y Leví estaba como: Señor, pues yo quiero recibir las bendiciones, pero no quiero guardar las cargas. No, eso de estarte sirviendo de corazón, de tener que escuchar lo que tú dices y obedecerte, pues a veces es inconveniente. ¿Qué tal? Bendíceme y déjame hacer lo que yo quiera. No lo dice así, pero es lo que estaba sucediendo en la práctica, y es lo que nos sucede a veces a nosotros. Queremos lo mejor de ambos mundos. Señor, bendíceme, dame vida eterna y déjame vivir como yo quiera. Y Dios dice: no se hace. El pacto lo pongo yo, las condiciones las pongo yo. ¿Lo quieres o no? Es muy sencillo. Y aquí le dice: vas a saber que este mandamiento era para que siguiera adelante el pacto. Ahora, si tú te fijas allí, cuando habla de Leví, el verso 5, dice: mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. Él lo hizo. Él tuvo temor y se humilló delante de mí. No solamente eso, fíjate ahí cómo enfatiza pacto. Cuando hablamos de fidelidad al pacto, estamos hablando de fidelidad a un compromiso que Dios ha hecho. En este caso está hablando Dios de un compromiso que hizo con Leví. Le dijo: yo lo voy a cumplir siempre y cuando tú cumplas tu parte aquí también. Y dice el verso 6, quiero que te fijes las veces que repite boca, labios, labios, boca. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. ¿Qué es lo que estaba diciendo el Señor? Leví y los sacerdotes tenían que ser la boca de Dios, tenían que hablar lo que Dios les dijera. Por eso dice: tú no estás escuchando, y si tú no me escuchas vas a hablar lo que te da la gana. Si tú no escuchas lo que yo te estoy diciendo, no vas a decir lo que te estoy diciendo que digas. Y la gente tiene que escuchar, porque ellos ven en ti al mensajero. Y cuando habla aquí de la ley, está hablando de Torá, está hablando de la palabra de Dios, no del consejo del sacerdote. Tienes que hablar lo que a ti te parece que es mejor. No, le dice, tienes que hablar la palabra que yo te estoy diciendo. Tienes que hablar la ley, tienes que hablar el mandamiento, es lo que tienes que hablar. Y eso aplica el día de hoy también. Y muchas veces nosotros pensamos que cualquier cosa que hable de Dios y me haga sentir bien es la palabra de Dios. No, yo puedo usar la palabra de Dios para hablarte de cualquier tontería que a mí se me ocurra. Puedo hablarte de las dietas y de cómo cuidar tu cuerpo y de cómo vivir feliz y cómo ser un mejor esposo. Pero dice aquí que el profeta tenía que hablar, el sacerdote tenía que hablar lo que Dios le había dicho. Tienes que escuchar y tienes que hablar, porque la gente es lo que está buscando en ti, está buscando la sabiduría, está buscando la ley, porque eres el mensajero de Dios. Ahora, eso es lo que significa Malaquías, ¿se acuerdan? Malaquías significa mi mensajero. Malaquías era de la tribu de Leví. Él estaba personificando en una manera esto. Imagínate, este hombre Malaquías, cuando el Señor le dice, oye, ahí te va el mensaje, ¿no? Diles que les voy a embarrar con excremento la cara, ¿no? Con estiércol. Imagínate, tenía que escuchar y tenía que ir y repetírselo. Y cuando tú hablas la palabra de Dios, cuando tú quieres ser fiel a la palabra de Dios, no significa que vas a ser popular. No significa que vas a hablar las cosas que le gustan a la gente. Pero por eso necesitamos leer toda la palabra de Dios. Porque si no, te voy a contar aquellas cosas que sé que te gustan, aquellas cosas que sé que van a sonar muy padre y que pueden hacernos sentir bien. Pero Dios no está preocupado por eso. Y aquí, y créanme que sé la responsabilidad que implica que les esté diciendo esto, porque yo soy el primero que saldría embarrado aquí. ¿Sí me explico? Pero aquí lo que está diciendo es, ese era mi pacto, que tú como nación, como tribu que está a mi servicio, escucharas, que estuvieras rendido de todo corazón como Leví lo hizo, para que hablaras a la gente la palabra de Dios. Y dice allí que en el verso 6 que Leví nunca dice, la verdad estuvo en su boca, no hubo iniquidad en sus labios, en paz y justicia anduvo conmigo, estuvo esa relación con Dios, no solamente hacía la faramaya, tenía una relación, dice, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Y ese es el resultado de hablar la palabra de Dios, que la gente cambie su forma de vida. Y nosotros, hermanos, somos llamados a cambiar. Dios nos ama y nos acepta como somos, pero el Señor no quiere que nos quedemos como somos. Dios no quiere que yo me quede como soy, me conoce y sabe que tengo que ser cambiado para ser más como Él, más como Jesús. Y cuando nosotros no estamos hablando la palabra de Dios, cuando nosotros nos salimos de ese pacto, obviamente el pacto era con Leví, pero nosotros no es diferente el día de hoy. Nosotros tenemos el compromiso de obedecer y de hablar la palabra de Dios. Estos sacerdotes querían recibir todo del Señor y no darle nada al Señor. Si tú vas a 2 Timoteo, capítulo 4. Verso 1. Pablo le está escribiendo a un joven pastor, Timoteo, y le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pablo dijo, ¿sabes qué, Timoteo? Tienes que predicar la palabra. Habrá momentos donde la gente no quiere escucharla y va a haber muchos maestros que le van a hablar de aquello que le pica en la oreja y va a ser cosas atractivas. Pero tú mantente en la palabra, enseña y con ella dice, redarguye, reprende, exhorta. Y es lo que está haciendo Malaquías aquí. Está diciendo, sacerdotes, si no predicas la palabra, si no escuchas y de corazón te decides a dar gloria a Dios, entonces voy a mostrar la vergüenza de lo que estás hablando, voy a mostrar la vergüenza de lo que hay dentro de ti, porque sigues haciendo toda la faramaya, pero no lo estás haciendo de corazón, y te voy a quitar del servicio. Ahora, no solamente eso, vean la consecuencia de no hablar la palabra de Dios en la gente. Otra vez, no solamente aplica para el sacerdote, no solamente aplica para el maestro, sino para la gente que escucha. Dice el verso 8, mas ustedes se han apartado del camino. Les dice a los sacerdotes, han hecho tropezar a muchos en la ley, han corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Y ese es el problema. Cuando tú enseñas, no solamente aceptas enseñanza falsa, errónea, sino que enseñas eso también, no solamente tú tropiezas, sino que haces tropezar a muchos. Y por eso necesitamos enseñar la palabra de Dios. Lo que el maestro habla y enseña no solamente es importante para él, sino para el que escucha. Por eso la preocupación de Dios de que los sacerdotes fueran fieles en enseñar su palabra. Primera de Timoteo 4, pero ahora el verso 16. Pablo insiste y le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. No solamente por ti, sino por todos aquellos que te oyen. Porque es importante que estudies la palabra de Dios para que no andes diciendo disparates. Muchas veces nosotros estamos hablando lo que nosotros creemos que dice la Biblia y estás enseñando disparates a la gente y estás haciendo tropezar a las personas. Necesitamos escuchar lo que Dios dice, necesitamos leer la palabra de Dios cuidadosamente, necesitamos meditar en la palabra de Dios para poder enseñar a la gente y que tenga el resultado esperado y no que hagamos tropezar a las personas. Los sacerdotes no estaban cumpliendo con su deber allí. De hecho, por eso les dice el verso 9: por tanto, yo también los he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como ustedes no han guardado mis caminos y en la ley hacen acepción de personas. La gente no respetaba a los sacerdotes. La gente no los veía como algo importante. ¿Por qué? Por eso hacían lo que les daba la gana. Porque los sacerdotes habían perdido toda autoridad. Si estaban recibiendo cualquier cosa, ¿cómo podían quejarse de su porción? Y estaban en la miseria y estaban un servicio falso. Y estaban trabajando en el sacerdocio y hacían todo el espectáculo, pero no había ningún valor. Y miren, quiero nada más mostrar que no estamos hablando de cosas que no tengan nada que ver con nuestro tiempo. Y tampoco que no tengan que ver contigo. Tengo unas estadísticas acerca de los pastores, porque a veces también tenemos la idea, mucho de nuestra cultura, de que los pastores están cerca de Dios, ¿verdad? Hay que pedirle al pastor porque él está más cerca de Dios. Miren, son resultados de algunas encuestas que se hicieron, pero nada más para que sea una idea. Más o menos 1050 pastores que se entrevistaron, ¿sí? Ese es el número, la muestra. De allí el 90% frecuentemente se encuentran fatigados o cansados, dice, desgastados, ¿no? En cada semana, más o menos el 90%. El 89% de los pastores han considerado dejar el ministerio por lo menos una vez. Y el 57% dicen que lo hubieran dejado si tuvieran un mejor lugar para ir, si tuvieran un trabajo. Son pastores. El 81% dijeron que no tenían un programa regular de discipulado, ¿sí? No había una forma de que la gente creciera. El 77% no tenía un buen matrimonio. El 75% se sentían no calificados o pobremente entrenados en los seminarios. El 72% solo estudiaban la Biblia para preparar el sermón. El 71% de ellos tenían batallas con la depresión o la fatiga cada semana o incluso algunos diariamente. El 38% estaban divorciados o en un proceso de divorcio. El 30% había tenido alguna aventurilla por allí, fuera de su esposa. El 26% se sentía... solamente el 26% tenía un devocional diario. El 23% se sentía feliz. No estoy hablando de cosas extrañas, ajenas a nuestro tiempo. Y otra vez, si esta es la condición de los pastores, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo estás tú? Mucho hablamos de que la vida cristiana es una relación. ¿Vives una relación en realidad? ¿O vives un espectáculo, una tradición, una rutina, una apariencia? Vemos aquí entonces que teníamos primero, o tenemos primero, un llamado a la fidelidad, ser fieles en nuestra entrega, ser fieles a la palabra. Número tres, fieles en nuestras relaciones. Primeramente con Dios. Veíamos ahorita que estaba hablando de un pacto que Dios había hecho con ellos. Un pacto de vida y paz. Pero un pacto que estaba siendo quebrantado. Ellos no tenían ningún respeto por lo que Dios había hecho. No tenían ningún respeto por quién era Dios. Estaban preocupados por sus bendiciones, estaban preocupados por su provisión. Y a lo mejor los sacerdotes también, pues si tuviera una tierra mejor me iba y la cultivaba. Pero estaban allí, seguían con la apariencia. Pero cuando no estamos respetando a Dios, cuando no tememos a Dios, cuando no le obedecemos, no vamos a respetar a la gente. Si no tienes respeto por Dios, si no tienes no das una gloria genuina a Dios, no va a ser mejor con la gente. Pero con Dios, nos damos aquí en el verso 10, dice: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? ¿Qué es lo que estaba diciendo el profeta? Le dice: oye, ¿que no todos somos hijos de Dios? Ahora, está hablando de Israel, no está hablando de todo el mundo. ¿Que no somos nosotros los hijos de Dios? Aquella nación que Dios escogió de entre todas las naciones del mundo para hacer un pacto especial con ella, para que fuera una nación singular, una nación de sacerdotes, de gente santa, de gente que le adorara. Pues sí, sí somos. Entonces, ¿por qué somos tan desleales? ¿Por qué faltamos a la gente? ¿Por qué nos ponemos el pie? ¿Por qué siempre andamos haciéndonos mal unos a otros? No tiene sentido eso, dice. ¿Por qué nos portamos deslealmente el uno contra el otro? ¿Y por qué profanamos el pacto de nuestros padres? ¿Por qué estamos haciéndolos quedar mal? Por lo mismo. Porque no habían escuchado, porque no habían rendido 100% su corazón, estaban fallando no solamente a Dios, sino que estaban fallando a los demás. Ahora, Dios los había tomado en Éxodo 19:5, les había dicho: ahora pues, si dan oído a mi voz y guardan mi pacto, entonces serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que le dirás a los hijos de Israel. Dios es tu padre. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Levanta tu mano. ¿No es tiempo de que nos portemos como hijos? Si Dios es nuestro padre, ¿no es tiempo de que nos portemos como hijos de Dios entonces? Y eso es lo que le estaba diciendo Malaquías. ¿No somos hijos de Dios? Entonces, ¿por qué estamos haciendo esto? Entonces, ¿por qué hacemos quedar mal a nuestros papás? ¿Por qué profanamos el pacto? Y Dios dijo: ¿sabes qué? Si me oyes, si das oído a mi voz y guardas mi pacto, vas a ser una nación especial, mi especial tesoro. Ellos estaban abusando de su relación con Dios. Se sabían especiales, pero no estaban respetando el pacto que Dios había hecho con ellos. Se sentían especiales y seguían con todo ese servicio que solamente ellos podían tener como nación escogida por Dios, pero su corazón no estaba con Dios. Ahora, no solamente era con Dios el asunto, sino también entre ellos. Vimos con los hermanos. Y dice Malaquías 2:11: prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. ¿Cuál era el problema? No solamente estaban faltando a Dios en su pacto, sino que se estaban dañando entre ellos también, porque estaban profanando hasta el templo. ¿Y cómo lo hacían? Estaban yendo y casándose con las mujeres extranjeras. Y muchas veces en la Biblia te vas a dar cuenta de esta situación. En Esdras, por ejemplo, cuando regresan para levantar el templo después de la cautividad en Babilonia, en Esdras 9, verso 2, Esdras está lamentándose y está bien agüitado, porque dice el verso 2, Esdras 9, 2: porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos. Y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Ahora, no era una cuestión étnica, ¿eh? No era alguna cuestión racial. Los judíos detestamos a todos los que no sean judíos. No era así. Dice, el pueblo escogido de Dios no puede casarse con aquellos que no adoran a Dios verdadero. Y sabemos que Dios hace excepciones cuando hay una conversión de corazón. Sí, lo vemos con Rahab, lo vemos con Caleb, gente extranjera que llegó y adoptó a Dios de todo su corazón y el Señor los hizo parte del pueblo. Pero dice, ¿sabes qué? El pueblo está yendo a tomar mujeres extranjeras y está trayendo para sus hijos mujeres extranjeras. ¿Y qué crees? Los líderes son los que empezaron. Los líderes son los que empezaron. Y dijeron, ¿sabes qué? Pues aquí entre las judías como que no me laten mucho. Me laten más las vecinas de acá. Entonces decía, bueno, pues vamos por una, importaremos algunas. Y se las traían y se casaban. Y Dios les había dicho, no lo hagas, no lo hagas. Y dice allí, Esdras 9.2 dice, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras. Olvídate del linaje santo. ¿Por qué? Porque ya importaste los ídolos que venían con todo y las mujeres. En Esdras 10:18, nuevamente, dice, de los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras, fueron hallados estos, de los hijos de Jesúa, hijo de Josadac, y de sus hermanos, Maasías, Eliezer, Jarib y Gedalías, y dieron su mano en promesa de que despedirían a sus mujeres y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños de su delito. ¿Quiénes eran estos? Los sacerdotes. Los sacerdotes habían traído mujeres extranjeras. ¿Sucedió lo mismo en el tiempo de Nehemías? Sí. Y Nehemías 10:30 dijo, llevó a la gente para que hiciera un compromiso, que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Nehemías, si tú lo lees, llega en el templo y ahí están las extranjeras, ¿no? Las muchachas ahí de otras naciones, y ahí en el templo tenían también para guardar los tiliches y todo. Y Nehemías los agarra, les jala los pelos, se los arranca y le dice, júrame que las vas a correr. Dios está hablando de esta manera porque era necesario hablar de esta manera. Dios está corrigiendo al pueblo porque los ama. Así comienza el libro, yo te amo. Papá, mamá, ¿no les hablas fuerte a tus hijos de vez en cuando? Dios está hablando fuerte porque necesitaba hablar fuerte. Y dice, sabes que no lo hagas, estás deshonrando no solamente el pacto con Dios, estás afectando a todo, a toda la nación, estás haciendo una vergüenza, estás haciendo una burla de la nación de Israel. Dice también Éxodo 34 del 11 al 16, eso es cuando el Señor los va sacando de Egipto y les dice, guarda lo que yo te mando hoy, he aquí que yo he hecho de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al heteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribarás sus altares y quebrarás sus estatuas y cortarás sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Dios le había dicho, no vas a casarte con mujeres extranjeras. Ahora, ¿qué tiene que ver con nosotros el día de hoy? ¿Podemos casarnos con alguien de aquí o de otro país? Sí, pero la Biblia también advierte para los creyentes en 2 Corintios 6:14, el principio es el mismo. No se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dios quiere que tú tengas comunión con Él, y si te casas y tu esposa no tiene comunión con Él, va a ser muy difícil que tú puedas honrar a Dios cuando tienes esa diferencia tan grande. Dios no tiene nada en contra de los no creyentes o la gente que no ha creído, al contrario, los ama y quiere que todos conozcan que hay perdón y que hay salvación. Pero a ti, como persona que cree, como alguien que ha recibido a Jesús, dice, ha abusado. De hecho, en 1 Corintios 7, verso 39, hablando de una mujer divorciada, dice: la mujer casada está ligada por ley mientras su marido vive, pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Si ves la Nueva Versión Internacional, dice: la casada está unida a su esposo mientras el esposo vive, pero si el esposo muere, ella queda en libertad de casarse con cualquier hombre con tal que sea cristiano. Qué importante entonces que entendamos. ¿Por qué? Porque igual los hombres o las mujeres, es que los cristianos no están guapos, ¿no? No, es que las mujeres cristianas no están bonitas, ¿no? Importa tu, te vas a traer a tu chica, a tu chico, con todo y sus dioses. Ahora, si ¿sí te diste cuenta cómo lo menciona en Malaquías? Dice allí en Malaquías, en el verso 11: prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con ¿quién? Hija de Dios extraño. ¿Por qué dice eso? ¿Ustedes hijos de quién son? Hijo de Dios. Dijimos ahorita, somos hijos de Dios. Cuando te casas con alguien que no tiene al Señor como su Dios, te estás casando con la hija de otro Dios, un Dios extraño. Y eso es lo que está diciendo allí. Jóvenes, jovencitas, el Señor quiere que tú tengas un esposo, una esposa, sí. ¿Quiere que sea cristiano? Sí, definitivamente. Y lo vas a ver ahorita, porque el matrimonio no es simplemente juntarse. El matrimonio es un pacto, y no es un pacto entre dos personas. Es un pacto donde hay un juez, un testigo, que es Dios. Y cuando habla aquí, por ejemplo, De cómo las consecuencias de tus actos tienen efecto alrededor de ti, quiere que quede claro que cuando tú pecas, cuando tú estás actuando en contra de Dios, no solamente tú llevas las consecuencias, la lleva tu esposa, tus hijos, la gente que está cercana, la iglesia, porque eres parte de un mismo cuerpo. Así de que aquí les está diciendo: ¿sabes qué? Ten cuidado, mira, has roto el pacto con Dios, pero estás afectando a toda la tribu, estás dañando a todo el cuerpo. Y sucede lo mismo aquí, estás dañando a la iglesia. No estás dejando bien parado al Señor con tus actos. Estás faltando al pacto. Y no solamente cuando lo haces así, no solamente cuando estás tomando una mujer que no conoce a Dios, un hombre que no conoce a Dios, un extranjero en este tiempo, sino también estás faltando a tu pacto con la esposa. Y en el verso 13 dice: y otra vez harán cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de su mano. Verso 14: mas dirán: ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guárdense pues en su espíritu y no sean desleales para con la mujer de su juventud, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el divorcio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guárdense pues en su espíritu y no sean desleales. Muy bien, ¿qué pasa? No solamente se habían roto el pacto con Dios haciendo todo este desorden, no solamente estaban afectando a sus hermanos judíos tomando mujeres extranjeras, sino que además los sacerdotes y la gente que servía decía: ¿sabes qué? Pues ya tengo 45 años y pues mi esposa, pues ya hemos tenido muchos años, no la puedo cambiar por dos de 20 y tantos. Y lo hacían. Iban y tomaban otras mujeres. Y dice: ay, Señor, ¿por qué no estás recibiendo mis ofrendas? ¿Por qué no veo que me respondas? Y dice el Señor: oye, aquí me llenan de lágrimas el altar y tú vienes con tu ofrenda y tu mujer ahí está orando para que este miserable se arrepienta. Pues, ¿cómo crees que voy a tomar la ofrenda? Tu esposo está aquí clamando porque la abandonaste y tú vienes muy cuco con tu ofrenda. ¿Y crees que la voy a tomar? ¿Cómo no? No ha pasado nada. Le dice aquí: Jehová ha sido testigo entre ti y la mujer de tu juventud, con la cual has sido desleal, no has sido fiel, has faltado al compromiso. Y hombres, el matrimonio es un pacto. No es nada más un acta o un documento legal. Ah, me divorcio y mira, listo, se acabó. No, es un pacto delante de Dios. Hay un testigo. ¿Y qué testigo? Dice: yo estuve allí y tú estás siendo desleal contra tu compañera, la mujer de tu pacto. Y no solamente eso, dice allí: es la mujer de tu juventud. Y los hombres, no sé qué tenemos en la cabeza, pero si ustedes se fijan, le voy a decir algo que es la neta, ¿no? Pero puede ser desagradable. Pero los hombres, cuando empezamos a envejecer, algo pasa por allí, ¿no? ¿No han visto hombres que después de los 40 quieren parecerse más jóvenes, ¿no? Más sexys, una onda así? ¿Nos ha tocado? Que empiezan a comprar ropa que ni al caso, ¿no? Imagínense que yo llegara aquí con mis skinnies, hace rato que los traigo, ¿no? Pero llegar aquí con rayitos, ¿no? Y una camiseta sin mangas, y es más, me voy a tatuar a los 46. Pero, y dices: ¿qué le pasa a este, no? Algo pasa con los hombres. Y muy frecuentemente, mucho tiempo después, es cuando los hombres viejos empiezan a buscar mujeres jóvenes. ¿Tú sabes por qué, Jeff? ¿Qué pasa? ¿Alguien sabe? Porque es después de los 40. Cuando normalmente, mientras más pasa el tiempo, el hombre empieza a buscar una razón para sentirse más joven. Yo tengo amigos cercanos, gente que ha pasado por esta situación, que es inexplicable. Gente que tiene su familia por años, sus hijos ya de carrera, y de repente sale con una persona de 20 y tantos años. Y son hombres de 50, y que hubo de 60 algunos. No lo sé. Pero dice aquí el Señor: ¿sabes qué? La mujer de tu juventud, aquella que así cuando tú estabas todo sin nada, ¿no? Ibas empezando en tu vida, en tu profesión, ella estuvo a tu lado, en tus miserias, en tus fracasos, y ya cuando estás en la edad donde piensas que ya eres triunfador, ahora sí necesitas otra mujer, ¿no? Es una tontería, dice el Señor: ¿sabes que yo he estado ahí? Yo soy el testigo y tú estás siendo desleal contra tu compañera, contra la mujer de tu pacto. Y Dios da una razón. Dice: no hizo el Señor uno. No hizo uno. ¿A qué se refiere con eso? ¿Qué pasó cuando Dios creó a Adán solo? Dijo: no es bueno que esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea. ¿Y qué pasó cuando le entregó a Eva? Le dijo: ya no serán dos, van a ser ¿cuántos? Uno. Pero el Señor no le dijo: Adán, te voy a dar tres Evas y van a ser uno. No, dijo: tú y Eva, ellas van a ser uno. Y dice: no había en el Señor abundancia de espíritu. Es decir, no pudo haber hecho muchas mujeres para Adán, no pudo haber hecho muchas parejas. Pero no, el Señor tenía en mente uno solo, porque quería una descendencia, una sola descendencia. Dice allí en el verso 15, ¿por qué? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Y con un hombre y una mujer tienes suficiente para una descendencia. Cuando los hombres en su necedad empiezan a buscar más de una mujer, terminan atendiendo a ningún hijo. Dios sabía que era un hombre para una mujer, así lo estableció. ¿Para qué? Para que fueran uno y fueran bendición, una descendencia bendita. ¿Dios quiere el divorcio? No. ¿Dios planeó que las personas se divorciaran? No. ¿Hay casos donde un hombre y una mujer se pueden divorciar? Sí, sí hay casos. Pero Jesús dejó en claro que nunca fue así. Esa no fue la idea. Dice, pero por la dureza de su corazón, ahí está opción, esta alternativa, pero no es lo que está en el plan de Dios. Dice allí el verso 16, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el divorcio, dice la nueva versión internacional, el divorcio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guárdense pues en su espíritu y no sean desleales. Y esta figura del vestido tenía que ver con el matrimonio, precisamente con el compromiso. Si ustedes recuerdan en Ruth, cuando ella va a buscar a Boaz, le dice, pariente, cúbreme con tu capa, porque soy tu pariente. Lo que estaba diciendo es, cásate conmigo. Era una forma de decirlo. Y llegaban y le ponían la capa, y lo que estaba diciendo es que se iba a hacer cargo de esa persona, la iba a cuidar. Pero cuando dice que si lo haces con violencia, es que estás faltando al matrimonio, al compromiso, al pacto matrimonial. Y dice allí, guárdense pues en su espíritu y no sean desleales. Ahora, aplica para nosotros el día de hoy. Mira primera de Pedro 1:1. Dice allí, 1 Pedro 3, verso 7. Ustedes, maridos, igualmente vivan con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que sus oraciones no tengan estorbo. ¿Aplica para el día de hoy? Claro. No podemos faltar a nuestra esposa y pretender que todo está bien con Dios. No podemos ser desleales a nuestra esposa y pensar que somos leales a Dios. No podemos ser infieles y pensar que estamos bien delante de Dios, porque es un Dios de pacto. Si no podemos guardar el pacto con nuestra esposa, difícilmente vamos a guardar un pacto para con Dios y viceversa. El matrimonio es un pacto, no es un contrato. No puedes cambiar las condiciones, las cláusulas. En Deuteronomio, el capítulo 24, mencionamos ahorita que hay una previsión, que hay una excepción, pero no es la norma. Deuteronomio 24:1 dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Ahora, más que nada esto era para protección, porque los judíos decían, Jeff alguna vez ilustró eso, decían, no me gustó la comida, me voy a divorciar, no, sácate de aquí. Por cualquier razón la podías despedir de tu casa. Y el Señor dice, espérate tantito, a ver, escríbeme por favor cuáles son las razones para ver si son válidas y que sea claro para el pueblo. No, nada de que a ti nomás no te planchó bien la ropa hoy y ya la sacaste de la casa. Y el Señor Jesús lo dejó en claro en Mateo 5:31, Dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo les digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Y también, si vas a Marcos 10, el verso 2 dice, y se le acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué les mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús le dijo, por la dureza de su corazón les escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. No es el plan de Dios. Hay la posibilidad, sí hay la posibilidad, pero no es el plan de Dios. Y otra vez, el punto que estaba enfatizando aquí Malaquías era, señores, si están fallando en su relación de pacto con Dios, no se puede esperar nada mejor con sus hermanos o con su esposa. Si no puedes tener una relación de compromiso genuino, respetar ese pacto con Dios, con el Creador, con aquel que te bendice, con aquel que te da todo, ¿cómo lo vas a hacer con los demás? ¿Cómo lo vas a hacer con tu esposa? ¿Y qué significa esto? Que cuando estamos hablando entonces de ser mejores personas y ser mejores esposos, no lo vas a hacer si no tienes una relación genuina con Dios. Dios lo que quiere no es que tú vengas aquí y te entretengas o que te lleves algún buen consejo, algo útil. Dios quiere que puedas conocer lo que Él quiere, que puedas oír lo que Él quiere y que tu corazón, de todo corazón, completamente diga, ¿sabes qué? Sí, Señor, voy a honrar tu nombre. Porque no es lo importante lo que hacemos, sino lo que somos. Y cuando dice ahí el Señor, no me estás dando tu corazón. No me está dando tu corazón. No importa lo que hagas, yo puedo ver por qué lo haces. Y entonces, hermanos, para nosotros también el llamado es a que seamos fieles. A que seamos fieles entonces en nuestra entrega. Si vamos a servir al Señor, hagámoslo de corazón. Si vamos a servir a Dios, tenemos que hacerlo de corazón. Y vuelvo al punto, ¿yo soy perfecto? No, para nada. Y por eso quiero que quede bien claro que soy un miserable también. No estoy aquí porque pienso que soy mejor que ustedes. Al contrario, sé que necesito, y a lo mejor más que ustedes. Pero tenemos que ser fieles, no porque yo te lo diga, porque el Señor es el que lo está diciendo. El Señor nos llama a que seamos fieles en nuestra entrega, que no lo hagamos solamente de una forma hueca, vacía, que lo hagamos de corazón. El Señor nos llama a que seamos fieles a su palabra. Y por eso es que aquí hemos decidido predicar su palabra toda. Bonita, fea, ofensiva si tú quieres. Pero es lo que está escrito y tenemos que verlo. Y a veces será muy padre y saldremos muy contentos. Y a veces no va a ser tan padre. Y que el Señor nos ayude para que salgamos quebrantados. Para que dé fruto. Tenemos que ser fieles a su palabra. Y número 3. También tenemos que ser fieles en nuestras relaciones. Primero en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con nuestros hermanos y en la relación con nuestra esposa. Si no, lo que vamos a estar haciendo es poniendo el nombre de Dios, lo que Él es, en mal. No estamos dando gloria a su nombre. No estamos dando gloria a quien es verdaderamente Dios. Si nosotros nos comportamos, si nosotros vivimos de una manera diferente, no estamos honrando el nombre de Dios. ¿Y saben qué? No va a haber bendición en eso. Vamos a terminar el libro, vamos a seguir con los otros capítulos. Pero otra vez, el punto es, Malaquías le está hablando al pueblo escogido y le dice, tienes que ser auténtico, tienes que ser fiel. Nosotros hoy en día, aunque el sacerdocio fue removido porque tuvimos un nuevo sacerdocio, un mejor sacerdocio en Cristo Jesús, el principio sigue aplicando para nosotros porque ahora nosotros somos sacerdotes de Dios. Somos un reino de sacerdotes y de gente santa. Y el principio sigue aplicando para nosotros el día de hoy. Tenemos que ser genuinos, tenemos que ser fieles para con Dios. Oramos. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Queremos darte gracias, Señor, porque aun cuando pueda no gustarnos, sabemos que tu palabra es verdad. Y queremos pedirte, Señor, para que esa palabra rinda fruto en nuestra vida. Señor, no queremos vivir un cristianismo de apariencias. No queremos vivir, Señor, una vida que te deshonre, una vida que haga que otros tropiecen en lugar de acercarse a ti. Señor, líbranos de ser tropiezo para los demás. Danos, Señor, un corazón que busque honrarte en todas las cosas y que podamos hacerlo, Señor, con el corazón completo. Padre, ayúdanos. Ayúdanos a ser fieles a ti. Ayúdanos, Señor, a tomar las decisiones que te glorifiquen, que te den la gloria a ti. Ayúdanos, Señor, con nuestros hijos, con nuestra esposa. Señor, que podamos ser fieles a nuestra familia. Señor, que no faltemos al pacto que hemos hecho, particularmente los hombres, Señor. Te pido por cada varón, por cada uno de los que estamos aquí. Señor, danos un corazón, como dice tu palabra, que seamos maridos de una sola mujer. Y no por la cantidad, sino por el corazón, Señor. Que no tengamos corazón para nadie más. Padre, que podamos honrarte con todo lo que somos, con todo lo que hacemos, con nuestra familia, con nuestro matrimonio, Señor, con nuestro servicio, con todo lo que hacemos, con todo lo que digamos. Señor, te damos gracias porque tu palabra nos instruye, nos reprende, nos exhorta. Señor, y sabemos que tú lo haces porque nos amas. Ese ha sido tu mensaje principal. Esa fue la apertura de este libro, Señor, y lo creemos. Sabemos que tú nos amas y que como Padre nos disciplinas, Señor. Nos instruyes en justicia. Sabemos, Señor, que es por amor que tú nos adviertes y nos reprendes. Señor, y queremos poder responder a ese amor tuyo con todo lo que somos, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.